Vamos al libro de Juan capítulo 1. Y siempre cuando hablo a ustedes de la misión y la visión de la iglesia, y cuando en este caso, cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia universal, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, la iglesia que Jesucristo formó sobre la revelación que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La misión que Dios dio a los discípulos encontramos en los libros del Nuevo Testamento que nosotros llamamos los Evangelios. Los Evangelios cuentan la historia de Jesucristo desde su nacimiento. Bueno, Mateo comienza realmente desde las profecías de Jesucristo, del Mesías, del Hijo de David que va a tomar el trono de David para reinar. Y esto siempre fue la preocupación de los discípulos en el tiempo presente de los tiempos de Jesús: ¿cuándo va a manifestar su reino? Pero los evangelios cuentan a nosotros una imagen de lo que cumplió Jesucristo cuando andaba aquí en la tierra en su cuerpo mortal, en su cuerpo físico. Porque aún Jesús tiene un cuerpo, ¿verdad? Pero su cuerpo fue glorificado. Siempre hablamos cuando Él está sentado en el trono para estar otra vez en su gloria. Dios tenía que glorificar su cuerpo para poder aguantar toda la gloria de Dios. Cuando Él estaba aquí en la tierra, en su cuerpo humano, en su cuerpo físico, dice en Isaías que no tenía nada para llamarnos de la atención a Él, como no tenía hermosura, como no tenía nada para distinguir a Jesús, como su rostro no estaba glowing. Sí, resplandeciente, como Moisés cuando subió al monte. Si me explico, como no había nada como sobre su cabeza para señalar que es el Mesías. Como Él andaba y fue conocido como hijo de José y María, carpintero. Hablaba Él como alguien de la región de Galilea. Tenía un acento, imagínate, de un pueblo de Israel. Pero la diferencia es que Él no enseñaba como nadie más. Y lo que vemos en lo que nosotros llamamos los evangelios, 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuenta a nosotros una imagen de quién era Jesús y qué cumplió, qué hizo aquí Jesús en la tierra. Y si queremos conocer a Jesús, tenemos que conocer los evangelios. Tenemos que consumir, como Él dijo, Jesús: yo soy pan de vida. Los niños están aprendiendo, meditando los versos. Soy pan de vida. ¿Y dónde vamos a recibir el sustento de su palabra por nuestra vida? Es a través de los evangelios. ¿Cómo vamos a conocer quién era o quién es Dios? Porque Pablo dice en Colosenses que en Jesús era la plenitud de la divinidad de Dios. Todo Dios estaba habitando un cuerpo humano, pero obviamente fue limitado en el aspecto que en Filipenses dice que Jesús se despojó de su divinidad en el sentido que nunca dejó de ser Dios, pero no vivió en la tierra como Dios. Y a través de los evangelios podemos conocer a Cristo, podemos conocer sus hechos, podemos conocer su poder, su corazón, su misión, su visión. Es la razón que necesitamos aprender del Nuevo Testamento, de la vida de Jesucristo. Pero cada evangelio tiene un propósito para enseñar a nosotros la misión que nosotros, discípulos de Jesucristo, tenemos que cumplir aquí en la tierra. Y ahora, ese es un repaso, porque he enseñado esto varias veces, pero quiero que están escuchando esto muchas veces para que está dentro de su corazón. Cada evangelio, de mi punto de vista, lo que yo he visto, tiene un propósito específico. Mateo es el evangelio que yo voy a comenzar cuando comienzo a discipular a alguien. Y es en Mateo 28 cuando Jesús glorificado, resucitado en su cuerpo divino, pues divino no, glorificado es el término correcto. Enseñando a los discípulos, dijo a los discípulos, id y hacer, ¿qué? Discípulos. Como el último del libro, como es la llave para entender el propósito del evangelio de Mateo. Tiene más enseñanzas, más parábolas. ¿Por qué? Porque la iglesia y los discípulos tenemos que hacer discípulos. Esa es la misión. Esa es parte de la misión que tenemos hoy en día, hacer discípulos. Un discípulo es alguien que tiene la disciplina del maestro. Discípulo tiene la misma raíz de disciplina. Entonces, un discípulo tiene las disciplinas, y estamos hablando de disciplinas espirituales, pero ¿saben cuántas disciplinas espirituales tienen que afectar y cambiar nuestros hábitos personales? ¿Cómo una persona puede ser espiritual y tener disciplina espiritual si no está afectando y cambiando sus hábitos personal? ¿O podemos ser discípulo y estar matando a las personas? ¿Podemos ser discípulo y andar en fornicación, adulterio y inmundicia sexual? ¿Por qué? Porque ser discípulo, tener disciplina espiritual, va a afectar y cambiar nuestros hábitos personales. El hecho que congregamos, que reunimos frecuentemente, que sea una, dos, tres veces a la semana, con una disciplina, sí requiere un cambio de nuestros hábitos personales. Porque la mayoría de la gente en el mundo, ¿qué quieren hacer los domingos? Dormir lo más tarde que pueden, despertar cuando quieren, cuando el cuerpo te despierta y no el despertador a las 6 de la mañana, como suena mi despertador los domingos. Hoy, porque no he dormido bien, descansé hasta 7 y me perdí, no fui a caminar a Clark, como no tenía tiempo, como sí, y tenía que a la prisa para llegar aquí a la hora indicada. Pero esto, ¿cómo puedo decir que tengo disciplina espiritual si no estoy formando mi vida personal alrededor de las disciplinas espirituales? En Hechos, capítulo 2, ves que ellos no estaban reuniendo por una hora los domingos, ellos estaban reuniendo todos los días. No dice por cuánto tiempo, pero era costumbre en los primeros días de la iglesia reunir todos los días. Hoy en día ya no estamos pidiendo mucho como compromiso, pero así es como inició la iglesia. Haciendo discípulos, discípulos que tienen las disciplinas espirituales del maestro. ¿Quién es el maestro? ¿David? Pues no, es Jesucristo. Él es el modelo perfecto. Tenemos que conformar nuestra vida a su imagen. ¿Amén? Entonces, Mateo tiene el propósito. Y sí, voy a tardar un poco de tiempo recordarles cuál es el propósito de cada evangelio. Mateo nos muestra parte de nuestra misión como discípulo, parte de nuestra misión como iglesia es hacer discípulos. Pero Marcos nos enseña el otro parte. Está en Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante, cuando él dice que Jesucristo hablando, id y qué, predicar el evangelio. Y esto es lo que vamos a comenzar a platicar el día de hoy. ¿Qué es el evangelio y cómo podemos conocer el evangelio? Pero Marcos, si ves, Marcos es el evangelio más corto. No cuenta nada del nacimiento de Jesús, nada de las profecías. No tiene tanto enfoque en parábolas y enseñanzas como Mateo. Su enfoque es introducir a Jesús al mundo. Porque el evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿De qué? De Cristo. Del cambio que Cristo puede hacer en nuestras vidas cuando tenemos fe en Él. Marcos también habla mucho de la fe, que es el primer paso para conocer a Dios. Pero mira, Mateo, el problema es el orden. Si yo tenía la posibilidad de reordenar, entonces, y lo hice cuando hice la segunda vez este plan de lectura para el Nuevo Testamento, la primera vez comenzamos en Juan, pues siempre pues fui fuera del orden, pero esta vez puse Marcos en el primer lugar, porque yo creo que si alguien no conoce a Jesús, tiene que iniciar en Marcos, porque no van a estar tan confundidos, muchas gracias, con las parábolas y el enfoque del Espíritu Santo y diferentes cosas, es puro Jesús. Sus milagros, sus enseñanzas básicas y a través de Marcos podemos conocer mejor quién es Jesús y por qué vino el evangelio. Pero dice en Marcos Jesús que tenemos que predicar. ¿Qué quiere decir predicar? Es anunciar, compartir, levantar nuestra voz y no con una bocina en la esquina, en el centro, siempre. Y no pasa nada si alguien quiere hacer eso, si Dios te está enviando a hacer eso, está bien. Pero lo que más me importa a mí es cómo tu vida está proclamando y anunciando la transformación que Jesús está haciendo en tu vida propia. ¿Sí me explico? Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es lo que debemos hacer con las buenas nuevas? Pero Mateo, Jesús dice hacer discípulo. En Marcos, Jesús dice ir y predicar el evangelio. Esas son dos cosas. Que si te llamas hijo de Dios, si te llamas cristiano, si te llamas discípulo, esas dos cosas tienen que ser parte de nuestra vida personal. No es una opción. Y una vez, la primera vez que enseñé esto aquí fue la enseñanza, el título, Los Mandamientos del Cristo Resucitado. Porque cuando Jesús habla, no habla con sugerencias. ¿Sabes qué, amigo? Será bueno si quieres, pero si no, no hay problema. Pero ¿por qué siempre tomamos la palabra de Dios como sugerencias? Sí, mi vida será mejor si cambio esto, pero la gracia. Culpamos la gracia siempre para darnos una excusa de no cumplir el plan de Dios. Pero lo que vamos a ver hoy, no puedes negar que el propósito de la gracia es para ayudarnos, empodernos cumplir el plan de Dios y no solamente cubrir nuestras fallas, nuestro pecado. ¿Están conmigo? Lucas, rápidamente, Jesús dice, id predicar el evangelio, pero antes tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Porque mira, para ser discípulos, Mateo, ¿quién va a ser discipulado? Alguien que creyó en el evangelio primero. ¿Sí o no? Alguien tiene que convertir a Cristo. Alguien tiene que, y escucha la frase, recibir a Cristo en su vida para poder hacer un discípulo de esa persona. Una persona que no ha convertido, que no ha recibido a Cristo, que está rechazando la verdad de la palabra de Dios, no puede ser discípulo. No puede tener disciplinas de su maestro o de su señor, porque no es su maestro, no es su señor. Entonces, tenemos que hacer discípulos, pero no es posible hacer un discípulo si no están escuchando el evangelio para ser convertido. ¿Están conmigo? Entonces, para ser convertido, alguien tiene que estar predicando el evangelio. Pero si yo estoy predicando en mi razonamiento humano, en mi conocimiento, en la información que he aprendido, en mi poder, si lo que estoy transmitiendo a ustedes es pura carne o lógica o razonamiento, ¿esto va a convertir a alguien al Señor? La única cosa que puede transformar una vida es el poder del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Es por eso que Mateo dice, Jesús enseñó a hacer discípulos. Marcos, ir y predicar el evangelio. Pero Lucas, toda la énfasis de Lucas es el poder del Espíritu Santo operando a través de Jesús, cómo debe operar en nuestra vida. Los milagros, sanidad, libertad, echando fuera demonios. La manifestación del reino es algo visible. El reino de Dios es invisible. El reino de Dios está dentro de nosotros. Pero las señales del reino son visibles. Es sanidad, es libertad, es poder para transformar nuestra vida. Es un cambio de nuestra vida que está marcada con la transformación de nuestra vida. ¿Están conmigo? Entonces, si podemos ver, la visión de la iglesia es hacer discípulos, pero si no estamos predicando el evangelio, no podemos hacer más discípulos. Pero si estamos predicando el evangelio sin el poder del Espíritu Santo operando a través de nosotros, no vamos a tener poder para ver a alguien convirtiendo. Porque estamos haciendo todo con lógica, razonamiento, lo que sea. ¿Están conmigo? Entonces, esos son los propósitos. Mateo, discipulado. Marcos, evangelismo. Lucas, el poder del Espíritu Santo. Cuando están leyendo los evangelios, eso es lo que vas a notar. Juan es distinto. Ya he terminado, he tomado 18 minutos hablando de esto, que solamente es para recordarles, pero están entendiendo, ¿verdad? Juan es distinto. Juan es diferente. Juan tenía la relación más cercana a Jesucristo. En la última noche de su vida, cuando Jesús está diciendo que voy a morir mañana, ya no voy a estar con ustedes. ¿En dónde estaba Juan? Él estaba acostado sobre Jesús. Era el más joven de los 12 discípulos. Y él estaba pegado a Jesús. Cuando él se refiere a sí mismo en su evangelio de Juan, habla, no yo, no Juan, habla, cuando habla de sí mismo, el discípulo que Jesús amaba. Imagínate tener una relación con Dios que tú sientes que tú eres el más amado de todos. Juan es el único que dice Dios es amor. Entonces, de mi punto de vista, Juan es como discipulado segundo nivel. El último capítulo de Juan es donde ves Jesús restaurando a Pedro con la pregunta, cuando Pedro le negó tres veces, Después de decir que nunca te voy a negar, que siempre estaré contigo. Si tengo que dar mi vida, yo voy a estar contigo. Pero tres veces negó a Jesús en la misma noche antes que cantaba el gallo. Y sintió tan indigno de Dios, del amor de Dios. Cuando resucitó Jesús, ¿qué hizo Pedro? Volvió a su vida interior y fue de pescar. Jesús aparece y con esa pregunta, Pedro, ¿me amas? Y prácticamente Pedro conteste, te quiero. Pedro, ¿me amas? Te quiero. No pudo él declarar que yo te amo a ti como tú me amas. Porque falló. Está reconociendo su error, su falla. Entonces la tercera vez Jesús dice, me amas, pero dice en esta vez, cambia la palabra en griego, dice realmente, ¿me quieres? Y Pedro dice, tú sabes que te quiero. Pero cada vez Jesús está recordando a Pedro de su ministerio. Tiene que alimentar mis ovejas, mis corderos. Tienes que cumplir tu ministerio. Y eso es lo que te digo. Mateo nos enseña qué tenemos que hacer para los principios de discipulado. En la clase arriba, principios de discipulado, comenzamos con Mateo 5, 6 y 7, porque esos son los principios. Pero Juan nos muestra qué necesitamos creer, qué necesitamos hacer para ser ministro. Pregunta, de ustedes que están aquí, ¿cuántos tienen ministerio de parte de Dios? Todos deben levantar la mano, todos. Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos tienen ministerio. Ministerio es igual servicio a Dios. Todos tienen un llamado para cómo Dios quiere que están sirviendo a Él aquí en la tierra. Amén. Y vamos a ver un ejemplo el día de hoy. Wow, 22 minutos de introducción. Puedo hacer esto una enseñanza aparte, pero vamos a Juan capítulo 1, como les prometí desde el principio. Este libro voy a tener que tener dominio propio de no comentar sobre cada verso e intentar de explicar todo lo que como me impacta cuando estoy leyendo esto, pero vamos a verso 1. Aquí es la Reina Valera antigua. Es lo que tenemos ahorita, estamos arreglando las cosas de la compu. Ten paciencia con nosotros, la próxima semana todo estará arreglado. Yo voy a estar leyendo de la Reina Valera 2015. Dice, en el principio era, aquí dice el verbo. En las otras traducciones, porque la palabra en el griego es logos y siempre está traducido palabra. El verbo como habla de acción, ¿no? Es como algo dicho, pero con acción. Pero la palabra es, yo creo que un poco más amplio. Y dice, porque cuando cada vez que Jesús dice que el hombre no vive por solamente el pan, por cada palabra de Dios. Esta palabra es la palabra que vive, que Jesús, cuando Él dice que yo soy el pan de vida, es la palabra que es espíritu que nos da vida. En el principio era la palabra, pero si conoces la Biblia, ¿qué son las primeras palabras de la Biblia? Génesis 1:1. En el principio, mira, lo que Juan está marcando y la razón que los cristianos, nosotros, marcamos los tiempos de toda la historia, pues que podemos ver en los récords, marcamos el tiempo, cristianos, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque los que estaban contemplando eso, entendieron la palabra de Juan aquí, que Cristo realmente estaba iniciando un nuevo comienzo. Pero Él era presente desde el principio. En el principio, cuando Dios creó, Él estaba ahí haciendo su función, vamos a ver. Pero aquí lo que Juan está notando en nosotros es que Cristo realmente está iniciando un nuevo comienzo, un reset, como reiniciando todo. Pero esta vez sin una destrucción. En los tiempos de Noé había un reset, un reinicio. Pero ¿cómo Dios reinició todo? Escogiendo un hombre justo, perfecto en sus tiempos, lo puso en un barco y destruyó todo el mundo con un diluvio. Pero esta vez, en este principio, cuando está iniciando de nuevo, ahora no es a través de destrucción, sino a través de enviando a nosotros vida. Dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Sin duda, Juan está diciendo y declarando que Jesucristo es Dios. Siempre fue, es y siempre será Dios. Verso 2. Ella, la palabra, era en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por medio de ella. Y como en Génesis capítulo 1, ¿qué dice en cada día de la creación? Dios habló. Que sea la luz. La palabra es la función y la manifestación de Cristo desde el principio. Porque Juan nos explica que Jesús es la palabra. Jesús declaró que mis palabras son espíritu. Entonces, antes que Jesús tomó un cuerpo terrenal, Jesús estaba funcionando la palabra de Dios en la creación. Por medio de la palabra y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Entonces, mira, si seguimos buscando una revelación de Cristo a través de Juan, es lo que creo que vamos a estar haciendo un estudio. Pero ese será un tema que vamos a ver recurrente, que Jesús es la luz. La luz lo que hace es está expulsando las tinieblas, o quiere decir tinieblas en un sentido espiritual, ignorancia, falta de conocimiento. Y eso es lo que he sido hablando por las últimas semanas. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Que tenemos conocimiento, una relación personal, una relación íntima con Dios. Que tenemos más de información, sino tenemos realmente algo que está transformando nuestra vida. Esa es luz llenando nuestra vida. Pero vamos adelante, porque aquí quiero que veas que Juan, ¿quién está escribiendo esa carta? Es Juan el discípulo, se convirtió después Juan el apóstol. Discípulo primero, tenía que aprender las disciplinas de su maestro. ¿Quién era su maestro de Juan? Jesucristo, Jesús. Él aprendió las disciplinas, cambió su vida, transformó su vida. Ahora él es el discípulo que está escribiendo este cuento o esta historia de Jesús. Pero él no incluye ninguna de las enseñanzas, parábolas que Mateo, Marcos y Lucas. Esos tres son muy parecidas. Juan habla de otras cosas, más personal, como para conocer más quién era Cristo. Nos está dando más. Y lo que ves aquí, Juan, el discípulo, va a comenzar aquí a hablar en verso 6 de otro hombre que se llamaba Juan. Dice verso 6, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Ahora, ¿cómo podemos reconocer que Juan no está hablando de sí mismo? Porque en todo el evangelio, como les he dicho, cuando él habla de sí mismo, no dice Juan, dice ¿quién? El discípulo que Jesús amaba. O que Jesús amó. ¿Cómo es? ¿Amó o amaba? En español. Y, pero en la palabra, no recuerdo. Amó, ok. Ok, va. Pero aquí cuando habla él de Juan, ¿de quién habla? Juan el Bautista. Y vas a ver, es muy interesante a mí, que cuando estaba pensando en eso, meditando sobre eso, que para Juan, el discípulo, que conoció a Jesús mejor que todos. Mira, Lucas ni era discípulo directo de Jesús, no conoció a Jesús. Lucas es discípulo de Pablo, que fue investigando, como entrevistas de los testigos. Mateo y Marcos tampoco era discípulo directo de Jesús. Marcos probablemente está contando el testimonio de Pedro. Era discípulo de Pedro. Entonces, de los cuatro evangelios, solamente tenemos dos testimonios de discípulos directos de Jesús, Mateo y Juan. Y Juan, lo que él está contando, para conocer, para introducir a Jesús, no habla de su nacimiento, de su genealogía, habla, imagínate, mira, esto es algo tan importante, habla de su relación con Juan el Bautista. Sus vidas, desde que sus mamás estaban embarazadas, era conectadas en el espíritu, como ellos tenían un enlace en el espíritu. Entonces Juan, para hablar a nosotros de Jesús, el discípulo Juan tiene que hablar primeramente del profeta Juan, para explicar a nosotros la importancia de Jesucristo. No sé si están conmigo, pero yo en mi estudio estoy emocionado para compartir lo que esto es. Si pueden captar la importancia aquí. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como ¿qué?
Testimonio.
Desde el principio, Juan el discípulo nos explica qué fue el propósito de Juan el profeta. Vino como testimonio, fue enviado. Ahora, ese es un principio que cuando yo les pregunté cuántos tienen ministerio, y la mayoría no levantaron la mano hasta que les dije, levanten la mano todos porque todos tienen testimonio. Eso es algo que tienes que tener bien claro en tu mente, que tú no estás aquí por una casualidad, ni por un accidente, ni por la voluntad de un hombre o una mujer. Tu existencia fue determinado por Dios. Tal vez no las circunstancias, pero tu existencia fue determinado de parte de Dios desde antes. Y Dios te ha enviado al mundo. Yo creo que en la misma manera que Juan, el discípulo, dice que Juan, el profeta, fue enviado, hemos sido enviados. Amén. Pero vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. Imagínate la declaración de la misión de tu vida. Yo vivo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él, habla de Jesucristo. Es increíble. La claridad del propósito que Juan el Bautista, Juan el profeta, Juan el primo de Jesús, tenía en su vida desde que antes que nació. Y aquí claramente verso 8 dice que Juan el Bautista no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Ahora, mira, es complicado porque en este momento Juan ya no está hablando de Juan el profeta, sino ahora está hablando de Jesucristo. Mira cómo es. Está hablando en verso 8 de Juan. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. ¿Quién es la luz?
Jesús.
Cristo es la luz. Aquel era la luz, Cristo, verdadero, que alumbra a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Juan o Jesús. Mira, ves cómo tienes que leerlo con cuidado. Porque es complicado separar la conexión entre Juan y Jesús. Nacieron unos 6 meses Jesús después de Juan. Elizabeth era familiar, tía o prima, no estoy seguro, de María. María, cuando estaba embarazada, fue con Elizabeth. Y cuando entró a la presencia, María, embarazada, con Jesús, el Hijo de Dios dentro de su vientre. ¿Qué pasó con el Hijo que estaba dentro de Elizabeth? Dice que brincaba. ¿Por qué? Porque desde vientre, Juan era lleno del Espíritu Santo. Y Juan, eso es lo que él está reconociendo, que no puede él hablar de Jesús sin hablar de Juan. Y no puede hablar de Juan sin hablar de Jesús. Como la conexión en el Espíritu es tan fuerte que no puede separarlo. Y no sé si ustedes pueden comprender eso, que esto para nosotros, iglesia, cuerpo de Cristo, no podemos separarnos del cuerpo que Dios nos ha dado para ser parte. La obra, y ahora vamos a hablar por un momento de Cristo Centro Guadalajara. La obra de Cristo Centro Guadalajara no puede avanzar, no puede crecer, no puede florecer si todos nosotros no reconocemos la interdependencia que tenemos unos al otros. Si cada quien no está cumpliendo su ministerio, el ministerio de la iglesia, del cuerpo, no será lo mismo. Nadie puede decir, bueno, no me necesitan. O yo no puedo, no soy nadie para hacer nada. Todos. Hay algo que todos podemos aportar, ofrecer. Y aquí lo que me impactó, es la primera vez que estoy viéndolo así, que Juan no puede, el discípulo, hablar de Jesús sin hablar de Juan el Bautista. Y no puede hablar de Juan el Bautista sin hablar de Jesús. La conexión entre ellos era algo que Juan vino para bautizar al mundo, pero eso es lo más increíble. Buscando él, ¿por qué estaba bautizando a todos? Para que el Señor puede indicar a él quién es el Mesías. Aunque en el espíritu, el bebé dentro de Elizabeth brincaba, pero por la carne, por la vista, como él, lo que creo yo, es que él vio que Jesús es el niño más portado, bien portado, que más obediente, que nunca tiene problemas. Y probablemente todos los hermanos menores de Jesús odiaba a Jesús porque nunca está regañando a Jesús. Porque siempre, ¿por qué no puede ser más como Jesús, como nosotros? ¿Sí me explico? Como, pero Juan entendió que Jesús era distinto. Pero entiendes que Juan el Bautista no conoció que Jesús, su primo, era el Mesías, el Cristo, antes que bautizó a Jesús. Déjame rápidamente mostrarles esto. Hablando de Jesús aquí en verso 11, a lo suyo vino. Jesús vino a lo suyo, al pueblo de Israel. Pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre ni de la voluntad de la carne, sino de la voluntad del varón, sino de Dios. Entonces, no es voluntad del hombre, no es voluntad de la carne, no es voluntad de la sangre que estamos aquí en la tierra. Estamos aquí con propósito de Dios, para conocer a Dios, para ser restaurados, reconciliados a Dios, para nacer de nuevo. Juan es el único de los cuatro evangelios que habla del nacimiento nuevo. Es una revelación única aquí en el evangelio de Juan. Pero mire lo que él está diciendo cuando habla de Jesús. Tenemos todos una decisión que tenemos que hacer. Vamos a recibir, a abrir nuestro corazón y creer, aceptar, recibir a Jesús. ¿O qué es contrario? Rechazar. Podemos recibir o podemos rechazar. ¿Quién va a ser hijo de Dios? Todo que recibe a Cristo, dice, y que cree en su nombre. Entonces yo quiero decir a alguien que si no entiendes cómo iniciar una vida en Cristo, es abrir el corazón y declarar: Cristo, te recibo. No solamente para ser mi Salvador, pero sí para ser mi Señor. El Señor tiene derecho a mandar mi vida. Tengo que rendir mi vida, tengo que sujetar a mi vida al Señor. Eso es lo que habla de recibir. Pero vamos adelante porque quiero que veas verso 14. Y la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio. Mira, ahora vuelve a Juan. Juan, su primo, el Juan el Bautista, dice, dio testimonio de él y proclamó diciendo: este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero de yo. ¿Qué está declarando Juan? En este dicho está diciendo que Jesús es Dios, era antes que yo, su preexistencia, porque es Dios. Pero aquí dice verso 16, porque de su plenitud de nosotros, a todos nosotros recibimos gracia sobre gracia. La fuente de la gracia de Dios es Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Esas cosas, la gracia y la verdad. La ley viene a través de Moisés. ¿Y qué función tiene la ley? Para mostrarnos el pecado. ¿Y la ley qué hace? Mata. ¿Sí o no? La ley mata, pero la verdad y la gracia nos da vida. A Dios nadie lo ha visto, jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Podemos conocer realmente quién es Dios a través de la vida de Jesucristo. Pero vuelve, 19. Este es el testimonio de Juan. como ves, como habla de Juan y luego habla luego de Jesús y vuelve a Juan. Están interconectados. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron a Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Porque una profecía dice que Elías tiene que venir antes del Cristo. ¿Quién eres? ¿Eres Elías? Y dijo él, no. Porque él, cuando él está hablando por su carne, no es Elías. Es Juan. Hay un espíritu que vino sobre Juan, el espíritu de Elías, cuando él profetizó, estaba en el poder de Elías, en el espíritu de Elías. Pero cuando él está hablando por sí mismo en su carne, no es Elías, es Juan. Y él dice, pues, ¿eres tú el profeta? Y él respondió, no. Les dijeron entonces, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos han enviado? ¿Y qué dices en cuanto a ti mismo? Y dijo, yo soy la voz. La voz es un espíritu que opera. Es como instrumento que la voz de Dios operaba para dar el anuncio. Yo soy la voz de uno que proclama o predica o que anuncia, que proclama en el desierto, enderecen el camino del Señor, prepara el camino del Señor. Y esa es la conexión entre Jesús y Juan. Porque lo que está preparando el camino para conocer a Jesús es el testimonio que daba Juan. ¿Qué era Juan? El primer testigo, no de Jehová, no los testigos de Jehová, sino testigo de Jesús. Como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes está uno quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas acontecieron en Betania, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan está diciendo aquí, hay uno entre ustedes que no conoce, pues no puede reconocer. Está testificando que ya el Mesías, el Cristo, ya está entre ustedes. Y como si están leyendo, estás pensando que Juan ya tiene conocimiento previo de quién era, pero seguimos leyendo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús y venía hacia a él. Juan vio a Jesús que venía hacia él. Jesús está cercano. Y declara Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero es una imagen del Antiguo Testamento que tenía que matar un cordero una vez al año, el sumo sacerdote, para poner su sangre sobre el altar para arrepentimiento, mostrar pues el perdón de Dios por un año. Pero el Cordero de Dios, quien es Jesucristo, una vez para siempre dio su vida, porque es el sacrificio perfecto. Pero está profetizando el Cordero de Dios. Este es aquel, verso 30, quien dije, después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí porque era primero que yo y yo no lo conocía. Pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. ¿Qué dice? La razón que comenzó a bautizar en agua fue buscando el que viene después de él. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. Y yo, mira, esto no lo conocía. Pero el que me envió, ¿quién envió a Juan a bautizar? Fue el Espíritu Santo que estaba dentro de él. Él que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Quiero que entiendan que Juan el Bautista, el profeta, que Jesús dijo era mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento o del pacto antiguo, vino con un propósito que fue revelado a él por medio del Espíritu Santo para dar testimonio, para testificar quién es Jesús. Y yo quiero hablar directamente a cada uno de nosotros que ustedes pueden entender que en la misma manera que Juan conoció su propósito, ustedes deben conocer su propósito en Dios, que no estás aquí como un accidente, una casualidad, que no estás aquí solamente para llenar un espacio, que no estás aquí solamente para escuchar y olvidar lo que estás escuchando y volver a su vida normal y seguir viviendo en la misma manera. La misión de la iglesia, toda la iglesia que tenemos, hacer discípulos y predicar el evangelio. Predicar el evangelio no requiere un micrófono, no requiere un púlpito, no requiere una bocina, no requiere un título. Predicar el evangelio requiere una persona que reconoce lo que Cristo está haciendo en su vida. Amén. Y nada más. Ahora, hay dos cosas que marca la diferencia entre Juan y los demás. Y podemos ver esto rápidamente en Lucas capítulo 1. Cuando el ángel se apareció a Zacarías, anunciando que su mujer, que nunca tenía hijos y que no podía, ya va a embarazar y va a tener un hijo, el ángel en verso 13. Lucas 1:13 dice, el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido atendida y tu esposa Elizabeth te dará a luz a un hijo y llamarás su nombre Juan. Hasta su nombre era de parte del plan de Dios. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será, mira, grande delante del Señor. Yo tengo problema de creer que Dios puede hacer algo grande con mi vida. Pero Dios declaró la grandeza de Juan. Era su plan. Y si Dios tiene un plan para su vida, Dios puede cumplir su plan en nuestra vida solamente cuando nosotros estamos alineados con sus pensamientos. Lo que creo y lo que pienso me puede limitar, ¿sí o no? Y para que Juan puede creer el plan tan grande de Dios para cumplir en su vida, el ángel dio instrucciones a sus papás cómo él debe vivir su vida. Verso, sigue adelante, dice, nunca beberá vino ni licor. Ahora, no estoy aquí diciendo que si tomas alcohol ya nunca vas a cumplir el plan de Dios. Eso no es el punto. El punto es lo que está diciendo, que él será distinto, él será diferente. Nunca beberá vino ni licor y será, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. desde el vientre de su madre. Escúchame bien, en Efesios dice que no se, esa es traducción de David, borrachos con el vino, sino llenos del Espíritu Santo. Yeah, I can't say that really well. It's hard for me. Pero es lo que significa ser borracho, ¿sí? Como con el vino, no debemos hacer eso, sino lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué dijeron en el día de Pentecostés, la primera vez que fueron llenos del Espíritu Santo? Son borrachos. Porque cambió su forma de hablar, cambió su manera de andar, de caminar. Algo pasó que era visible cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y el punto aquí, no tengo tiempo para explicar más, pero quiero que entiendan. La razón que Juan Bautista era grande es uno, porque él nunca habla de sí mismo. Él solamente estaba hablando de Jesús. Cada vez que abrió su boca, está diciendo arrepiéntense, porque el reino, y él estaba buscando quién es el rey, el ungido, con este Cristo, el Mesías, el ungido, quién es. Y él fue obedeciendo la voz que dije que tienes que bautizar hasta que ves el cielo abierto, el Espíritu Santo descendiendo y quedando, reposando sobre él. Eso fue la señal. Cuando declaró el Cordero de Dios fue después de que bautizó a Jesús. Él, Juan Bautista, su vida, como los demás, habla de su nacimiento. Los demás habla de su ministerio, cómo terminó su vida y todo eso. Spoiler alert, no termina bien su vida. Del punto de un punto de vista humano. Pero terminó precisamente como Dios quiso, porque él cumplió el plan de Dios y fue otra vez al Padre. ¿Qué más queremos? Pero lo que marca la diferencia con Juan, si quieren, preparan tiempo de alabanza, es que vivió una vida distinta. No sabemos cuántos años él tenía su mamá y papá en su vida. Nunca habla después de su nacimiento otra vez de sus papás. Dice que Juan vivió en el desierto. Juan vivió separado. Juan nunca estaba viviendo con los demás, tomando y andaba en fiestas. Jesús andaba en fiestas. Juan capítulo 2. Él cambió agua a vino y estaba ahí todo el mundo criticando a Jesús. ¿Por qué Juan no y tú sí? Pero Juan, para cumplir su propósito, tenía que separar de las distracciones, separar de las personas que iban a sembrar en él incredulidad. ¿Quién eres tú para hablar? Y no tienes título de, no eres, como le llamaron, rabí, pero no. Pues, ¿cuáles eran sus calificaciones? ¿Dónde estudió? ¿Sí me explico? Se paró, vivió en el desierto, hasta que la voz le envió a cumplir su propósito. Y su propósito era simplemente señalar a los demás a Jesús. Y cuando dijeron a Juan, todos tus discípulos están siguiendo a Jesús y a ellos están bautizando más que tú, ¿cómo responde Juan? Es por eso que vino. Yo te dije que Él es. Él estaba enviando sus discípulos a ellos y Él dijo que es necesario que Él crezca y yo me mengue. ¿Entiendes eso? que tu vida, todo lo que puedes cumplir en esta vida, alcanzar en esta vida, lograr en esta vida, hacer en esta vida, si no estás señalando con tu testimonio, con tu vida, con tus palabras, con tu ejemplo a todos, a Cristo, no serás grande en el reino. La grandeza de Juan era que él se apartó del mundo, fue lleno del Espíritu Santo y no tenía planes propios. Su plan era hacer la voluntad de Dios. Pónganse de pie.